COPE Alicante.
Estar informado.
Ya luce el sol, señores, en esta fantástica provincia de Alicante, después de ayer un día lluvioso y necesario también, ¿eh? Gracias por escucharnos desde el sur de la provincia, desde la Vega Baja hasta la Marina Alta. Un fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez, y quien está en el control técnico, de Quique Sánchez. Miramos al cielo y nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy tendremos cielos poco nubosos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, hoy tendremos una máxima de 18 y una mínima de 8 grados. Y a estas horas, ¿qué tal se circula por las calles de la ciudad de Alicante? Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hoy un poco complicado por la zona centro. Tenemos una manifestación circulando por en estos momentos por la avenida Maisonave y tenemos problemas de tráfico tanto en la avenida Alfonso el Sabio, Plaza Los Luceros, Paseo de Soto, también los accesos a Plaza La Estrella y por último en la Plaza Calvo Sotelo. Ya fuera del ámbito del centro, también hoy jueves, día de mercadillos, y tenemos circulación intensa en la avenida, en la Gran Vía con la calle Teo y también en la avenida Aguilera. Uh-huh. En el resto de la ciudad de momento no tenemos problemas.
Muchas gracias, Fermín. También conocemos la actualidad más cercana. Hoy nos centramos en COEPA, que presenta un informe al Ministerio de Fomento en el que señala que la provincia necesita 5.000 millones de euros de inversión en infraestructuras para que sus empresas sean competitivas. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, la patronal alicantina COEPA cifra en 5.000 millones de euros el dinero necesario para terminar las infraestructuras que siguen pendientes en la provincia y garantizar así, mejorando también, el futuro. Las principales van encaminadas a garantizar el suministro de agua y a completar la red ferroviaria con ese tren de la costa y el corredor mediterráneo, además de ampliar carriles en la A7. Y entre el 20 y el 50% de descuento, sobre todo en textil, ofrece el comercio urbano al sumarse el viernes al Black Friday, una jornada de descuentos que supone el inicio de la campaña de Navidad y que hasta hace poco solo ofrecía el comercio online. Los comercios de la provincia esperan aumentar un 5% de las ventas, que se mantendría este incremento hasta pasadas las Navidades. Y esta tarde el Pleno aprobará la nueva ordenanza de limpieza de Alicante, en la que infracciones que hasta ahora se consideraban leves pasan a ser graves, entre ellas sacar la basura fuera de hora o no recoger los residuos de las mascotas. Con estas medidas se espera mejorar en la limpieza y también concienciar más a los ciudadanos. En sucesos, Denis, desarticulado en Ibi un grupo criminal que robaba al descuido en zonas comerciales y en viviendas. Se centraban en el robo principalmente de tarjetas bancarias, con las que han llegado a extraer hasta unos 5.000 euros. Tres personas han sido detenidas y en Alicante también ha sido detenida otra persona, esta vez por un delito de estafa y usurpación del Estado civil.
Venga, pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Gracias, Isabel. También conocemos la última hora del deporte. Ojo, porque si quieres hacerte con la camiseta conmemorativa de la Copa del Rey, hoy se ponen a la venta ya en el Corte Inglés y la ha visto nuestro jefe de deportes, Juan Francisco Millán. Buenos días.
Buenos días. Y ya nos las han mandado las camisetas al Twitter de COPE y al Twitter de particular, ¿no?, de Carlos y el mío. Oyentes que han ido a primera hora, a las 10, estaban allí como un clavo, recogiendo ya su entrada, que por cierto podemos decir que es de la grada del Mundial, la entrada que te regala el Corte Inglés es de la grada del Mundial, para ese partido de ida, el partido que juegan el Hércules y el Barça dentro de 7 días, el próximo miércoles, en el Estadio Rico Pérez. Recordamos el mecanismo: en la sexta planta del Corte Inglés vas, compras la camiseta, vale 50 euros, solo hay 1.000 unidades, o sea que es una edición limitada, y te regalan una entrada de la grada del Mundial. Así que, bueno, pues el que quiera ver el partido de ida y tener una camiseta conmemorativa de esta eliminatoria, concretamente los jugadores del Hércules la van a vestir, lo recordamos, no en la ida, sino en la vuelta, que se jugará en el Camp Nou en diciembre, pues van allí y la compran. Luego vamos a comentar detalles, porque ahora a la 1:30 hay un, digamos, encuentro también en el Corte Inglés, que ha organizado el Corte Inglés y el Hércules, con jugadores y, bueno, digamos, protagonistas de las dos grandes gestas que ha conseguido el Hércules ante el Barcelona a lo largo de su historia. Dos victorias en el Camp Nou, la de la temporada 96-97. Por ejemplo, van a estar este mediodía allí en el Corte Inglés José Vicente Lledó, Miguel Marí, Josip Bisnich o Paquito, que estuvieron en aquella cita. O, por ejemplo, Paco Peña y Noé Pamarot, que estuvieron en la de unos cuantos años después, la del 0-2 con goles de Nelson Aedo Valdez, también en primera división en el Camp Nou. Así que, bueno, se intenta un poco alimentar lo que es una eliminatoria bonita que tendremos el próximo miércoles. Antes te recuerdo, Denis, que está la Liga, que hay un partido peligrosísimo el domingo en Alcoy,
sí,
que de no ganarlo el Hércules o incluso de perderlo, se alejaría muy mucho de la cabeza, ¿eh? Si se da la combinación de que el Hércules no gana en Alcoy y gana el Barça B, que es el líder, el Hércules podría salir de Alcoy en la jornada 16 a 9 o 10 puntos del primero, lo cual es una distancia realmente considerable. Todo esto, el capítulo de Padel Cope, hoy en Deportes Cope venimos cargaditos a partir de las 3:25. Y a todo esto te confirmo la sanción para Paco Peña de un partido, ¿eh? Ayer el comité de competición resolvió en contra de el recurso y las alegaciones presentadas por el Hércules. No las aceptó, esas alegaciones. Así que un partido de sanción para Peña, que tampoco estará en Alcoy. No está Peña, no está Nieto, no está Fernando Román. En fin, no está Chema, que fue operado ayer. Muchas bajas muy para bien, un partido bien. Muy delicado, el del domingo a las 5.
Venga, a las 3:25 te escuchamos.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, ya sabes que si eres una pyme y quieres ahorrar hasta un 20% en tu factura de electricidad, contacta ya con Axpo. Axpo, ya sabes que es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. Si llamas ahora a Axpo, realizarán un estudio individualizado de tu empresa para saber tu consumo real y poder ofrecer medidas de ahorro y adaptar tu potencia contratada a la que realmente necesitas. Sí, sí, con Axpo podrás pagar hasta un 20% menos en tu factura de electricidad y sin realizar cambios en tu instalación. Pagas la energía a su precio real en el mercado, ajustas tu potencia y por eso ahorras. No pierdes nada y puedes ganar mucho, así que contacta ahora ya con Axpo y solicita tu estudio completamente gratuito. Llama al 900-10-2201 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo, con X. Axpo, ahorra en tu factura de la luz.
Oye, oye, Marta.
¿Qué?
¿Qué?
Te veo genial. ¿Dónde me dijiste que te operaste el pecho?
En Billó, unidad de cirugía plástica y estética del Hospital Vitas Medimar Internacional. Allí he cumplido mi sueño.
Llama ya al 628-893-320 o en vitas.es. Vitas, cuidamos tu salud.
Aquí somos muy de adoptar las tradiciones americanas, pero eso sí, mejorándolas. Como la hamburguesa, que le añadimos cebolla caramelizada y finas hierbas. Y lo mismo ocurre con el Black Friday, porque convertimos un día en toda una semana. Ven al Expert Friday del 21 al 27 de noviembre y llévate tus compras en cómodos plazos sin intereses. Expert, electrodomésticos, informática y telefonía.
Hay acontecimientos que suceden una vez y nunca vuelves a vivir de la misma manera. Caravaca de la Cruz, año jubilar 2017, en la región de Murcia. Descubre tu camino.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Mi presbicia me obligaba a llevar gafas. En Visum me implantaron lentes multifocales intraoculares y también corrigieron mi miopía. Sí, ir sin gafas es más mi estilo.
En Visum te ofrecemos soluciones que aumentan tu calidad de vida, como las lentes intraoculares personalizadas. Visum, ciencia, compromiso, visión. Pide cita con tu oftalmólogo en el 965-1540-62 o en visum.com.
Adelanta tus compras sin agobios. Ahora en Coronati Joyeros hacemos que tu Navidad sea especial con un descuento de un 15%. Coronati Joyeros, la joyería que brilla por dentro y por fuera. Avenida Federico Soto 11, Alicante. Ante una necesidad emocional como querer gustarte más, confía en la experiencia. La unidad de cirugía plástica y estética de Teresa Bernabéu del Hospital Vitas Medimar Internacional quiere escucharte. Llama al 965-162-200, extensiones 9103 y 4397 y pide cita. Vitas, cuidamos tu salud.
Oye, que antes de que lleguen las señales horarias la una, queremos invitar a 5 oyentes, los más rápidos, los que se llamen, los que nos llamen al 965-14-59-43 y 965-14-59-44. Queremos invitarles y que se lleven 2 entradas para ver este domingo a la Orquesta Sinfónica de Alicante, que estará a las 12 del mediodía en concierto en el ADA con motivo del segundo ciclo de orquestas de la provincia de Alicante. Así que si quieres asistir, Cope Alicante te invita. Los 5 más rápidos en la jornada de hoy, 965-14-59-43.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Termina la reunión entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y los agentes sociales. Los sindicatos han planteado la necesidad de derogar la reforma laboral y también de subir los salarios. La patronal, por su parte, pide medidas para potenciar la competitividad de las empresas. Vamos hasta el Palacio de la Moncloa con Fernando Rodríguez Gil y con Álvaro Coutelenc.
Cerca de 2 horas y media de reunión que ya están valorando las patronales CEO y CEPYME han trasladado a Rajoy que todavía más de la mitad de las empresas no se han recuperado de la crisis, por lo que ven necesaria una nueva agenda política, ya no hay mayorías, económica con nuevas reformas y social para no dejar a más gente en la cuneta, salario mínimo, negociación colectiva, funcionarios, pensiones, el tope de cotización máxima que desde COE acaban de decir ven bien que se estudie y también la formación han sido los temas que se han tratado en esta cita que en unos minutos van a valorar los sindicatos. Por parte del gobierno va a comparecer finalmente la ministra Báñez. Rajoy se encuentra ya camino de Valencia para acudir al funeral de Rita Barbera. A esta hora da explicaciones ante los medios el presidente de COE, Joan Rosell. Le escuchamos.
La posición pues pueden estar mucho más refrendadas y mucho más apoyadas. Por lo tanto, no lo vemos desde el punto de vista negativo, sino al revés.
Comparecencia en directo del presidente de la patronal de la COE tras esa reunión con todos los agentes sociales y con el presidente del gobierno, que efectivamente vaya camino de Valencia para participar esta tarde en el funeral por Rita Barberá. Familiares y amigos le van a dar ese último adiós a la ex alcaldesa de Valencia en una ceremonia íntima. Cientos de valencianos han acudido ya al ayuntamiento también a firmar en el libro de condolencias. Además, el acto de entrega de los premios Jaime I que presiden los Reyes ha empezado con un minuto de silencio. COPE en Valencia, Ima Barberán.
Y también con palabras de recuerdo para la exalcaldesa de Valencia por parte del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el vicepresidente de la Fundación de Estudios Avanzados, Vicente Boluda, y del rey Don Felipe, quien ha hecho entrega de estos galardones, los más prestigiosos, porque son elegidos por más de 20 premios Nobel y los mejor valorados con 100.000 euros cada uno. Don Felipe ha pedido en dicha entrega más apoyo a la ciencia.
En España se hace muy buena ciencia. Un éxito que hemos hecho posible entre todos. Pero aún con todo eso, no es suficiente, ni nos podemos conformar. Y hay que reconocer que ni la inversión privada ni la pública están todavía al nivel de las de los países de nuestro entorno.
Entre los premiados este año, Francisco Mójica en investigación básica, el profesor Alberto Masset en investigación económica o Elías Campo en investigación médica.
Los sindicatos médicos en Andalucía denuncian que la falta de anestesistas está obligando a suspender operaciones programadas. Los recortes en el Servicio Andaluz de Salud han provocado que en el malagueño Hospital de Ronda se hayan reducido a la mitad de las operaciones en lo que va de mes. COPE en Málaga, Mónica García.
Este mes de noviembre se están haciendo allí unas 100 operaciones al día, la mitad de lo normal, porque no hay anestesistas para atender esas intervenciones. Cristóbal Avilés es delegado del sindicato médico en Ronda.
Estando a la espera de que pueda aparecer alguien que cubra el hueco, se están desprogramando día a día las intervenciones que no se pueden cubrir al día siguiente.
La situación será más complicada en diciembre si esas 2 plazas de anestesistas no se cubren, porque algunos de los que ahora están trabajando se irán de vacaciones por la Navidad.
Y el Parlamento Europeo ha pedido suspender las negociaciones de adhesión con Turquía ante el deterioro democrático que sufre aquel país. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Una decisión tomada por una amplia mayoría de 479 votos, 2/3 partes del Parlamento Europeo, que ha pedido congelar ese proceso de negociación con Turquía. En la resolución aprobada también contemplan levantar esa medida si Ankara da marcha atrás en sus medidas represivas. La resolución, sin embargo, no es vinculante, ya que la decisión última correspondería a los países miembros. Un diplomático contaba a la cadena COPE que de facto las negociaciones están paralizadas, pero anunciarlo sería humillarles y eso solo complicaría las cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, bienvenido, buenas tardes.
Hola, bien hallado, José Luis.
Hay que decir que no todo el mundo es capaz, ¿eh? Ya sea por vergüenza o ya sea por pudor, pero no todo es todo el mundo es capaz de contar parte de su pasado, sobre todo si ese pasado esconde alguna conducta de las, digamos, no muy recomendables, como por ejemplo una adicción. Pero bueno, hoy vamos a escuchar a alguien que sí se ha atrevido a dar ese paso, ¿verdad?
Bueno, no lo ha ocultado nunca, la verdad. Estamos conociendo estos días las historias de los nuevos cardenales creados por
el Papa el sábado pasado, y alguna ya la hemos contado aquí. Pero hoy nos vamos a fijar en Joseph William Tobin, un hombre que ha experimentado en sus carnes el abrazo de la misericordia que permite volver a empezar. Cuando era un joven religioso redentorista, cayó en el alcoholismo, acudió entonces a una casa dedicada a ayudar a sacerdotes con problemas de alcohol, drogas y ludopatías. De allí salió como un hombre nuevo. Pocos años después, fíjate, fue elegido por sus hermanos superior general de los redentoristas, dos veces. Y hace apenas unas semanas, Francisco le confiaba guiar la populosa diócesis de Newark y le incorporaba al colegio cardenalicio. Al cumplirse el 60 aniversario de la casa en la que él se curó, el arzobispo Tobin quiso presidir él mismo la celebración para mostrar que realmente Dios puede curar y sacar del abismo.
Pues luego le escuchamos, y con mucho interés, a la 1:30 en el mediodía, El Espejo con José Luis Corrochano.
Ahí estaremos.
Luego nos escuchamos y nos hablamos. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, Pérez José Luis.
¿Qué tal? Con última hora de Gareth Bale, ¿qué ha pasado?
El virus champion ha dejado una gran preocupación en el Real Madrid. La lesión en el tobillo de Gareth Bale en el partido de Lisboa contra el Sporting de Portugal. La duda era saber si se opera o no se opera. Arancha Rodríguez, ¿se opera Gareth Bale?
Sí, acaba de ofrecer el Real Madrid un nuevo parte médico sobre la lesión de Gareth Bale, en la que informa que el futbolista galés tendrá que pasar por el quirófano para recuperarse de la luxación traumática que sufre en los tendones peroneos de su tobillo derecho. La operación tendrá lugar en un hospital de Londres el próximo martes 29 de noviembre y será realizada por el doctor James Calder, eso sí, bajo la supervisión de los doctores del Real Madrid, Jesús Olmo y Mikel Aramberi. Bale no va a volver a jugar hasta 2017, se pierde el clásico, además de los partidos contra el Borussia Dortmund en Champions, los del Mundial de Clubes de Japón de diciembre o la ronda de octavos de final de la Copa del Rey.
Hoy se disputa además la quinta jornada de la Europa League con estos partidos de equipos españoles: Athletic de Bilbao, Sassuolo, Zurich contra el Villarreal y Celta de Vigo frente al Standard de Lieja. Y además esta noche el partidazo se ofrece desde Logroño con la presencia del seleccionador nacional Julen Lopetegui y el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete.
Gracias, Corrochano. No te vayas muy lejos, que te voy a invitar a comer en un 3 estrellas Michelin.
Vamos.
Espérate.
COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí seguimos, señoras, señores. 1:06. Hasta la 1:30, que te acompañamos en sintonía de COPE Alicante. Y con cosas que contarte hasta la 1:30. Bueno, hoy hablaremos del cambio de nombre de calles de la ciudad. Hablaremos también de los centros comerciales, que según la sentencia del juzgado número 4 de Alicante, bueno, pues pueden abrir en festivos. Bueno, y demás cosas, ¿eh? Pero yo quiero centrarme hoy en algo muy importante, como es la gastronomía. Porque desde anoche, la gastronomía alicantina suma 2 estrellas Michelin y ya logra en total 10 en toda la provincia. La gastronomía alicantina brilla con luz propia y logra poquito a poco el reconocimiento mundial. Mantiene sus estrellas, por ejemplo, 3, que tiene Quique de Costa Andenia, el Monasterio de María José San Román, aquí en Alicante, la finca de Susi Díaz en Elche o Casa Pepa en Ondara. Kiko Moya de la Escaleta y Alberto Ferruz de Bonam, de Javia, logran la segunda estrella Michelin. Y precisamente esta mañana hemos hablado con Kike Moya del restaurante La Escaleta y ha afirmado que tras lograr en el 2010 su primera estrella, pues con esta segunda se siente muy contento y agradecido sobre todo con todo el equipo de La Escaleta.
Al final es el reconocimiento de muchos años trabajando duro, desde el 2000 que nos dieron la primera estrella Michelin hasta el día de hoy. Hemos ido renovándola cada año gracias a un gran equipo que tenemos en La Escaleta. Y bueno, y al final, poquito a poco, hemos ido subiéndonos nosotros mismos el listón, poniéndonos retos. Hemos alcanzado pues esta segunda estrella que bueno, estamos, pues como te puedes imaginar, muy orgullosos, muy contentos, en una nube.
Y también ha reconocido que sumando estas 2 estrellas Michelin, la provincia eleva la categoría como un referente gastronómico a nivel nacional.
Tenemos que sentirnos todos y tenemos que estar de enhorabuena, porque en definitiva, tanto Alberto Ferruz como nosotros, Bonam, como La Escaleta, eleva un poco la categoría de Alicante como un referente gastronómico a nivel nacional, donde al fin lo que cuenta es la oferta que tenemos, la capacidad de atraer a un turista gastronómico que es un turista muy interesante. Y yo creo que tenemos que estar todos de enhorabuena, no tan solo Alberto Ferruz, nosotros, Quique Acosta, que ha renovado la tercera, sino el conjunto de los restauradores y los restaurantes que tenemos en Alicante, porque esto nos beneficia a todos.
Enhorabuena, ¿eh? por esas dos estrellas Michelin 10 que suma ya la provincia de Alicante. Enhorabuena, la gastronomía alicantina, que está en boca y... ¿qué voy a decir? Que tenemos que sacar pecho. Que muchas veces somos más reconocidos fuera que dentro. Oye, y hay más cosas que quiero comentarte. Por ejemplo, el cambio de nombres de las calles en la ciudad no ha estado exento de polémica. Sin ir más lejos, se empezó con, ¿te acuerdas? La calle La Saleta. Donde tuvo, por cierto, un final feliz para sus vecinos, ¿eh? Luego continuó con la Plaza Calvo Sotelo, que pasará a llamarse Portal de San Francés. Bueno, y así hasta 40 calles. El proceso, como decimos, no ha estado exento de polémica. De hecho, la oposición, tanto PP como Ciudadanos, se han opuesto a esta modificación, ya que algunos de estos cambios, pues no entran dentro de esa ley de memoria histórica que hay que cumplir. Y hoy queremos hablar de esto y de muchas más cosas, ¿eh? Con nuestro experto, Javier Beltrán, es abogado. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis. ¿Qué tal?
Muy bien. Tengo dos temas de los que quiero hablar contigo, pero antes... Esto de las redes sociales, que parece que el acceso es libre, gratuito, que aquí puedes decir absolutamente lo que quieras y que no tiene ninguna repercusión. Te lo digo porque la muerte de la senadora Rita Barberá ayer tuvo muchas reacciones en todo el país. Y ya hemos visto el poco respeto de Unidos Podemos en el Congreso tras ausentarse en el minuto de silencio. Pero es que en Alicante, el podemita Víctor Fernández, que es miembro del Consejo Ciudadano, ex asesor municipal con Nerea Belmonte, escribió ayer un tuit que decía: no quiero hacer leña del árbol caído, mejor quemada. Puede arder 7 días y calentar una familia sin recursos. Un tuit que no tardó luego en quitar de su muro, ¿eh? Donde después escribió otro que decía, bueno, pedía disculpas por su humor negro.
Efectivamente, llega un momento como te puedes imaginar que ya no todo vale en las redes sociales, y la comisión de delitos, yo tengo que reconocer que Twitter lo tengo un poco olvidado, pero por ese dinamismo que tiene, que te obliga a estar permanentemente conectado. Pero llega un momento que no todo vale. De hecho, yo todavía sigo indignado a nivel procesal, como digo yo, de cómo es posible que pueda haber cuentas que no tengan ese seguimiento por parte de Twitter España, ¿no? Tiene que haber ahí, sabéis que siempre hay una responsabilidad penal de las empresas también por esto. Y el Twitter del que estamos hablando, claro, esta gente no sabe que hay gente preparada de sus propios partidos, de otras asociaciones, haciendo pantallazos continuamente. Uh-huh. Esto es una aberración. Es que da igual que sea Rita Barberá, que sea... da igual. Vamos a ver, los delitos están recogidos y esto es un delito brutal.
¿Hasta dónde llega la libre expresión?
Claro,
y llega el delito.
Claro, tú no puedes decir, vamos a ver, siempre os lo digo, ¿no? Está la injuria, que es la expresión proferida para desacreditar a alguien. Tú eres un mal profesional, pues tú eres un mal locutor, tú eres un mal abogado. Y luego está la calumnia, que es la que te está imputando un delito. Esto es mucho más grave. Tú eres un asesino, tú eres un maltratador, tú eres tal. La calumnia admite una cosa que se llama l'exceptio veritatis, que es si al que tú le estás acusando prueba que tú lo has hecho, queda exento. Pero esto es una injuria. ¿Pero qué ocurre? Que esta señora ha fallecido. Es decir, ¿quién tiene derecho de perseguir a este señor que ha realizado esta gracia muy poco contenida en el tuit? Los herederos. Y esto es un derecho al honor. Y el derecho al honor está muy penalizado. Tienes que instar una... Siempre, evidentemente, hablo de demandas, pero es que es verdad. Es que no se puede consentir y hay que penalizar. ¿Cómo se penaliza? Aparte de la posible comisión de una injuria, etcétera. En este caso, solicitando una indemnización económica al que lo ha hecho. Uh-huh. Y no puede retractarse. Ya lo ha hecho.
O sea que los políticos también, políticos y ciudadanos, usuarios de las redes sociales,
es que
hay que tener cuidado.
Denis, es que el Twitter es muy caliente. Yo, de verdad, yo lo uso muy poco porque, y ves el seguimiento, es que en caliente, en tu casa, como digo yo, sentado con tu batido y tus zapatillas, tú te crees que eres un potentado de la información. Y tenemos a un señor o una señora que no tiene ni idea de nada, no tiene toda la información de los datos y está opinando continuamente.
Bueno, solo hay que ver los programas de televisión, bueno, que tienen hashtag, claro. Y que puedes hacer seguimiento en Twitter. Ahí tienes.
Por eso te digo que ahí tenéis una materia que es, insisto, da igual la ideología, es el hecho en sí, es sangrante, es innecesario. Uh-huh. Y eso debe ser perseguido absolutamente.
Mira, te voy a cambiar de tercio, si te parece, porque también el cambio del nombre de calles en la ciudad de Alicante ha sido motivo de discrepancias. Y no sé si le ha dado tiempo a ver si se cumple íntegramente la ley de memoria histórica con todas las calles que ya, porque ya es una realidad, van a tener un nuevo nombre.
Denis, esto es tremendo. Yo puse esto, sí que es cierto, en mi Facebook. Tengo, no sé si son 800 y pico amigos. Me ofrezco pro bono a todo aquel que haya sido afectado tal.
Sí, señor.
Efectivamente, ya hay pro bonos. Pero, insisto, hablamos de una ley del 2007. La ley de memoria histórica, efectivamente, el preámbulo de todas las leyes, que es lo que hay que leerse siempre antes que los artículos, porque son muy poquitos artículos. Son, creo, te hablo de memoria 22. De luego una serie de leyes de lanzamiento nacional, dedicado, creo que el artículo artículo, no sé, 17, lo tengo por ahí, el Valle de los Caídos, pero realmente, realmente nos vamos a centrar en el cambio de las calles. Vamos a ver, hay un articulito, el artículo 15 de esta ley de memoria histórica, que lo habla expresamente y se refiere siempre al cambio de símbolos y monumentos, siempre lo dice claramente, y leo, retirada de escudos, insignias, placas, objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Y cuidado, inmediatamente dice, lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. Primer inciso, ya hay una sentencia que decía que un monolito representativo de la guerra no altera absolutamente a nadie, de Navarra, la he traído también, pero bueno, es una sentencia importante. Pero yo voy a lo que nos ocupa. Con todos los respetos, ¿qué exaltación puede tener la Plaza Calvo Sotelo, la calle César Eguezábar, la Plaza de la División Azul, la calle Felipe Vergé, la calle José Luis La Saleta, que la quieren cambiar por otra, ya la que habían cambiado, Teniente Luciáñez, Teniente Robles, Vázquez de Mella? A ver, en el mejor de los casos podemos hablar de un señor que se levante y vea que en su calle vive, y cito por ejemplo, un político que en 1934 lideró la coalición monárquica asesinada en 1936. Hablo de Calvo Sotelo. Es que esto no tiene nada que ver con la guerra civil. Es más, y ya voy a lo que me importa, el cambio de calles, que entiendo directamente, y esto no es político, esto es legal, mi opinión siempre, no tiene absolutamente nada que ver con la ley de memoria histórica. Otras cosas a lo mejor sí, unos escudos, lo que suelen llamar el pollo siempre, ¿no? Que es el águila, que sí, sí, es que esto me afecta. Vamos a ver, yo tengo 47 años y la gente con la que he hablado, por supuesto, siempre con estos temas, no saben, no es broma, yo no lo sabía, tengo que decirlo, no saben quién era, por ejemplo, que fue el primer caso que me llamó César Eguezábal. Lo tuvimos que ver. Y es decir, ¿qué exaltación tiene que una calle se llama César Eguezábal? Tenemos también, esto es un caso más especial, la Plaza de Hermanos Pascual, que me imagino que me estará oyendo la persona que me lo pidió, que se trataba de unos familiares que... A ver, ¿esto qué es? De repente cambiamos todas las calles por cumplimiento de una ley. Y cuidado, y esto sí que me parece ya aberrante. La ley de memoria histórica no tiene un reglamento que la ejecute. Con lo cual, no hay una sanción a ningún ente o ayuntamiento que por no hacerla cumplir le castigue de nada. Entonces esto es de motu propio, como se suele decir, lo que han hecho. Y ahora viene la segunda parte, que me imagino que es la que me vas a preguntar.
Que si no se cumple, ¿no?
Claro, no, y luego, efectivamente, no pasa nada. Pero luego, yo también está muy especialmente volcado con este tema por ser Alicante y por ser un tema que me afectaba también por otras calles, y me veo que el expediente está opaco. A lo mejor alguien nos oye y dice, no, que está muy claro. Yo no lo tengo claro. Y el acceso a Internet en el Ayuntamiento de Alicante es de los mejores que hay por ahí. Pero no está claro. ¿Dónde están las 1.500 firmas de vecinos de Plaza Calvo Sotelo diciendo que no? Y las de César Eguezábal, hablo de calles más, así que por el centro. Pero ¿dónde está el resto? Yo no he visto nada.
Bueno, según dicen, entraron, pero fuera del plazo que se vayan a presentar las alegaciones.
Sí, puede ser, pero el sentir popular de exaltación a lo mejor está yéndose al otro lado, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que empezamos con cambios de DNIs, con cambios de correos, Iberdrola, agua, gas, telefonía.
Y para las empresas.
Ahí ese es el peor tema.
Tienen que cambiar toda la papelería, rótulos. Sí. Y todo lo que haga falta.
Y hablamos también del erario público. Hemos calculado con otras cosas que habíamos visto, tengo por aquí un coste de operación de mantenimiento de placas, limpieza de la placa, clavos de acero, anclaje de fachada, desencaje de fachada, coste de impresión de las placas, etcétera. Pues nos vamos a unos 12.000 euros como poco.
Una decisión entonces que se toma, en este caso desde el ayuntamiento, y que va a suponer un gasto, por ejemplo, para un comercio, que totalmente, quizás el que más gasto pueda tener.
Denis, hemos calculado 1.200 mínimo, ¿eh?
¿Quién tiene que asumir eso?
Yo lo tengo muy claro. Desde el año 80, que empiezan ya los cambios de calles, es una petición sistemáticamente rechazada anteriormente. Pero yo creo que la gente tiene que reclamarlo. Problema, nos vamos a la vía administrativa. Sabéis que los presupuestos del ayuntamiento siempre están congelados, no hay dinero, bla, bla, bla. Pero yo entiendo que tienes que reclamar. En el caso de una negativa expresa, recurrir. Siempre está el juzgado de lo contencioso, como muy bien has contado antes con el tema de los centros comerciales. Y luego está, la primera vía del ayuntamiento, y también hay unos silencios, en este caso negativos, positivos. Bueno, al grano. Cambio de las páginas web. Llama al programador que te cambie todo, porque la gente no va a entender dónde está tu página. Cambio de tarjetas. ¿Cuántas personas tienes contratados? 4, 5, tarjetas, 100, 100 cada uno, 500, cambio de todo de toda la rotulación. Y no te digo los que tengan marquesinas y placas en la calle. Entonces, vamos a ver, la gente dirá, qué tontería, es mucho más importante garantizar que la ley de memoria histórica se cumpla. Pero es que no se cumple con estas calles. Mira, hay una también, no sé si la tengo aquí, el Paseo del Conde Vallellano, que es lo que llamamos todos el Postiguet, ¿no? Uh-huh. Que ahora se va a llamar, espérate que lo tengo por aquí todo apuntado, Conde Vallellano se va a llamar Mártires de la Libertad. No es nadie, no han puesto ni quién era. Y luego es curioso, hay una calle que se llama General Aldave, que no sé quién es, me pone gobernador militar de la provincia, insisto, yo he nacido en el año 69, a mí todo esto de, y a mucha gente como nosotros, imagino, también tú,
sí, sí.
No te vincula la ley de memoria histórica, ya vale, ¿no?, de hablar. Pero es que a esa calle la van a llamar Hipatia, creo, que era una filósofa de Alejandría que murió lapidada por defender sus ideas, ¿no? De verdad no lo entiendo. Poned a otro, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Uh-huh. Yo creo que es aberrante, insisto, vuelvo a repetir, a lo que me dirijo. El cambio de estas calles, cumpla o no cumpla, afecta profundamente a la economía de personas que no tienen necesidad de gastarse 1.000 euros ahora.
No, y se han puesto ya en contacto contigo. A través de ese ofrecimiento que tú, las redes sociales...
Cuidado, que luego esto es muy peligroso. El ofrecimiento pro bono era para dos amigos que estaban en César Elguezábal, que efectivamente ya os contaré más adelante a ver qué ocurre, pero que no, esto es una actuación que lamentablemente, y es cierto, tiene un coste muy superior al que pueden conseguir, con lo cual sí que es cierto que hay criterios lógicos que los perjudicados puedan reclamar directamente, pero a lo mejor precisamente esta es una de las ganancias del ayuntamiento. Hay muchas cosas, es como recurrir a una multa, Denis. Una multa de 100 euros, recurrirla no te compensará un abogado. Entonces esto es lo mismo ya. Y con esto se juega. Con la apatía de la gente que se canse y que finalmente no quiera reclamar.
Fíjate, hay todos los temas que me gustaría que nos dieras tu punto de vista ya. A principios de mes el juzgado, como decía antes, ¿no?, número 4 de Alicante dio la razón a los centros comerciales para poder abrir en festivo. La sentencia anulaba el acuerdo que había alcanzado el pleno municipal, donde dejaba fuera de la zona gran afluencia turística los centros comerciales Plaza Mar 2, Puerta de Alicante y Gran Vía también.
Sí.
Claro, esta nueva situación permite a los centros comerciales que podrían reclamar, eso sí, hay un tiempo máximo, que son hasta 12 meses por daños y perjuicios.
Claro, la sentencia, yo no he tenido oportunidad de verla entera, bien extractada, y lo que viene a recoger es que efectivamente estima este derecho, además en vía contenciosa, como te digo, de un asunto del año 2013, cuando se les deja fuera, además, por otro equipo municipal. Es decir, que aquí no tiene nada que ver con la cuestión política. Tiene que ver, entiendo, es una opinión también mía, con la mala gestión que quizás se está realizando del asunto turismo en Alicante. Por ejemplo, sabéis que en Benidorm el turismo es una maravilla, funciona con una asociación, etcétera. Pero es curioso porque aquí lo que es la zona de gran afluencia turística, ¿no? Querían en primer lugar hacer un bloque que era tema de los cruceros desde aquí hasta acá. Y al final yo entiendo que esta gente que ha recurrido, son estos tres centros, tienen dinero, tienen potencial, y me imagino que recurrirán la sentencia porque efectivamente tienen esa capacidad ahora de recurrir al TSJ y pueden lograrlo. Y entiendo además que es una petición del año 2013 que les desfavorecía en menoscabo, o sea, en descrédito también incluso personal con el Corte Inglés.
Sí. ¿Tú crees que finalmente pondrán, o sea, los centros comerciales pedirán esa...
Creo que llegarán a un acuerdo.
Indemnizar.
Siempre igual.
Sí,
¿no? Los mejores asuntos se cierran en acuerdos y no en los juzgados, Denis. Esto no compensa a nadie, ni al ayuntamiento que no tiene dinero, ni a los centros que quieren marear al ayuntamiento. Quieren, ya pueden abrir y así abrirán.
Bueno, están pendientes también de la reunión.
Sí,
todavía,
claro,
¿eh?
Efectivamente.
O sea que, Javier Beltrán, abogado, nuestro experto, gracias por acompañarnos y por, oye,
un placer.
Sacar algo de luz, ¿no?
Un
de los
placer.
Temas que a veces.
La ley es extraña a veces.
Uno se levanta por la mañana y dice, ¿y esto por dónde lo cojo, no? Pues o sea que. Mucha precaución, ¿eh? Javier, un fuerte abrazo, feliz día.
Muchísimas gracias, igualmente.
Venga, 1:23.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night. And it was okay.
Si es que hay que tener mucho cuidadito, ¿eh?, en las redes sociales. El dedo gordo a veces se nos va ahí, tenemos un ting y luego nos pasa factura. Mira, en este tramo final vamos a marcharnos a conocer la actualidad de la comunidad universitaria. La actualidad de la Universidad de Alicante, que nos lleva a conocer a la nueva defensora universitaria que fue elegida con una amplia mayoría de votos. Ella es Cecilia Gómez. Cecilia, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cecilia, supongo que nervios no tendría porque era la única candidata que se presentaba, ¿no?
Bueno, no creas.
¿O podían rechazarse?
Bueno, claro, digamos que ya se habían presentado o habían habido cuatro oportunidades en las mismas condiciones. Es decir, se presentaba un único candidato y el claustro, quiere decir que no había salido.
Ajá.
Es decir, las condiciones para salir elegido defensor o defensor universitario son que tengas la mayoría de los votos del claustro, no de los asistentes. Mm. Es un problema de quórum. Bueno. Entonces, es la quinta vez que tiene lugar la elección a defensor o defensor y, bueno, ahora ha salido bien.
Consiguió 184, ¿no?, votos,
sí,
a favor.
Sí.
Cuéntenos, ¿cuál es el papel que desempeña la defensora universitaria?
Bueno, vamos a ver, la defensora universitaria es un papel, es una figura, ¿no?, que las universidades deben de tener, está así descrito en la Ley Orgánica de Universidades, en la LOU, y luego pues también está ahí el papel, y luego en los estatutos de la universidad pues se desarrolla un poquito, y debe de velar por que las libertades y los derechos de la comunidad universitaria pues se respeten, ¿no?, desde las actuaciones de los servicios y las instancias universitarias. Es un poquito, eso es en la teoría, ¿no?
Uh-huh. ¿Y luego en la práctica?
Bueno, pues en la práctica es resolver dudas muchas veces, otras veces tratar de resolver situaciones que se ponen de manifiesto pues tanto por parte de estudiantes, profesores o personal de administración y servicios, tratando de aplicar la normativa, de dialogar, bueno, pues de mediar en ocasiones y bueno, pues eso es un poquito el papel, no es un papel ejecutivo, pero sí que tiene su importancia.
Importante también que sea independiente y autónomo, ¿no?
Es que debe de actuar con independencia, no está sometido a mandato de ninguna instancia universitaria.
Uh-huh. Mucho le tiene que valer estos 30 años también que lleva en la Universidad de Alicante, porque ha ejercido varios cargos.
O sea, sí, bueno.
Lo conoce muy bien ya por dentro, ¿eh?
Yo creo que conozco un poquito la universidad, la verdad es que...
Si después de 30 años no lo conoce, vamos más de... ¿Dónde ha estado, Cecilia?
sí, que es verdad, la verdad es que, bueno, yo soy una apasionada de la universidad, me parece muy importante el papel que tiene la universidad, vamos, me parece importantísimo en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y entonces, en formar estudiantes, luego la parte de investigación, yo creo que es muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Y por supuesto, bueno, pues también de alguna manera hay que hacer, o algunas personas tenemos que ocuparnos un poquito de gestión, ¿eh?
Pues, ¿qué son, 4 años de mandato?
Sí, son cuatro años de mandato.
Muy bien, pues Cecilia, que les deseamos que vaya muy bien ese nuevo cargo como defensora universitaria en el campus de la Universidad de Alicante, y que le agradecemos mucho que nos haya atendido estos minutos en la mañana.
Pues nada, muchas gracias por vuestros buenos deseos. Espero que así pueda ser.
Y por muchos años más, en la universidad.
Bueno, muy bien, eso espero.
Bueno, alguno más y algún descanso merecido que luego tendrá, claro que sí.
Bueno, ya descansaré cuando sea mayor.
Cecilia, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Vengo en el 27, yo sé que estamos a jueves, comienza el año de las cenas y comidas de empresa. ¡Ay, señores! Y hay que cuidarse, y para eso tenemos buenos consejos de Adrián González.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el frío, llega la bajada de temperaturas y hay que preparar nuestro cuerpo. Y para eso vamos a contar con nuestro experto, él es Adrián González, él es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Hay que preparar nuestro organismo para la llegada del frío, ¿no?
Hay que preparar el organismo para la llegada del frío. Hay que dejar de ser esponjas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de absorber todos los virus, todas las gripes, los resfriados, todo lo que hay en el ambiente, y hay verdaderas personas que se comportan como esponjas. Y en este sentido vamos a proponerle un suplemento nutricional como es el InmunoPlus. InmunoPlus de Laboratorios Mundo Natural aporta los elementos necesarios para reforzar esas primeras barreras de defensa, que son la piel y las mucosas. Hay estructuras que no vemos, que están debajo de las mucosas y de la piel, que son las responsables de mantener la defensa, la inmunidad innata con la que nacemos. Es la más ágil, es la más rápida, actúa las primeras 12 horas desde que entra o que entramos en contacto con un agente infeccioso. Por eso tenemos que reforzar estas vías. También la inmunidad adquirida, que es la que se vamos desarrollando con el paso de los años, pues tenemos que perfilarla. Aquí y así es como trabaja InmunoPlus. Además, contiene el extracto de propóleo y la semilla de pomelo, que se comportan como antibióticos natural, por lo tanto, está más que justificado su uso durante un proceso infeccioso. algunas veces para prevenir sobre infecciones sobrevenidas y otras veces para debilitar esos agentes que nos están produciendo enfermedad. Por eso InmunoPlus es el suplemento nutricional ideal para la temporada, para todos los que sufren catarros, gripes y resfriados.
Pues refuerza tu organismo con InmunoPlus. Ya sabes que lo tienes de venta en farmacias, herbolarios, para farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural en Alicante, en la calle Portugal 38. El teléfono es el 965-92-81-34. Buenos consejos que nos trae Adrián González. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Denise.
Pues nosotros ya con los buenos consejos de Adrián González llegamos a las señales horarias, a la 1:30, y que es de agradecer que nos hayan elegido un día más para acompañarles en cualquier punto de la provincia de Alicante. Mañana regresamos, fieles, puntuales, a la 1:10, y mañana le pondremos un poquito de música en directo en el programa, que llega el fin de semana y hay que descansar y desconectar. Mientras tanto, estás en muy buena sintonía en la cadena COPE. Hasta mañana, adiós.